hoy saludamos a Luis Petri, que lo tenemos en línea, uno de los precandidatos a gobernador que tiene la provincia, quien está compitiendo dentro del espacio del oficialismo, dentro de Cambia Mendoza. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido a la radio, buen día.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andas?
Muy bien, aquí estamos. Con ganas de charlar con vos algunos minutos y aprovechar el tiempo, ¿no? Bueno, vos tenés una mirada provincial y también nacional frente a los problemas que tenemos. Así que yo te pediría una visión también nacional de todo esto que está
bueno,
pasando.
Lo que vos decías, esto es populismo puro y duro. Regalan el presente pero te hipotecan el futuro. Los populismos siempre tienen la misma receta. Primero, el derroche de los recursos públicos que no son sustentables en el tiempo. Segundo, el intento de cooptación de la justicia. Tercero, la persecución a la oposición y a la prensa. Y cuarto, el intento de perpetuación en el poder. Esa receta en el populismo nunca falla, Marcelo, y lo vemos en Tucumán, y lo vemos en San Juan, y lo vemos en el gobierno nacional también.
Sí, está claro. Bueno, vamos a lo nuestro. Vos sos uno de los pocos que está compitiendo, pero que está lanzando propuestas hacia adentro de la coalición en la que estás compitiendo. Porque anoche comentaba, digo, acá tenemos candidatos del oficialismo, pero particularmente candidatos de la oposición, que parecieran no estar compitiendo entre ellos, sino están compitiendo con el oficialismo a nivel provincial. Lo que tenemos enfrente el 11 de junio es un APASO, ¿no?
Es decir, bueno, es una primaria.
Es una primaria, claro.
Exactamente, es una interna de los frentes o de los partidos. Ajá. Y hay que utilizarla.
Hay que utilizarla.
En definitiva, las PASO se crearon para que existiese competencia electoral dentro de los frentes o de los partidos políticos para posteriormente definir quiénes van a ser los candidatos que compitan en la general. Hay frentes que decidieron directamente ir a la general, como la Unión Mendocina, que no tiene PASO, y nosotros sí, en Cambia Mendoza, tenemos una PASO. Sí. Alfredo Cornejo por un lado y yo por el otro, digo. Y van a ser los mendocinos los que definan quién va a ser el próximo representante del Frente Cambia Mendoza en la elección general de septiembre.
Amplíanos este concepto, que Mendoza está en pausa. ¿Por qué está en pausa? ¿Qué es lo que venís diciendo?
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones que han hecho que Mendoza esté estancada, Marcelo, y que nadie puede negar. Primero es la fuerte discriminación del gobierno nacional y la crisis nacional que se vive, por un lado, ¿no? Vos fijate que mientras que un riojano, el gobierno nacional le destina 95 mil millones de pesos en recursos extracoparticipables por año, a un mendocino le llegan 6 mil, y esto hace que, por ejemplo, haya menos hospitales, menos escuelas, menos móviles policiales. Vos imaginate, nosotros calculábamos que si a Mendoza le hubiese llegado el promedio nacional, que son 17 mil millones, prácticamente hubiésemos contado con más de 25 mil millones de pesos anuales extra que hoy no tenemos. Y claramente el gobierno nacional ha castigado a Mendoza porque es gobernada por un signo político distinto, pero en ese castigo ha castigado a los mendocinos, sí. Ha discriminado a los mendocinos.
Sí.
En definitiva, los que han pagado esta discriminación ha sido el pueblo de Mendoza. Y por el otro, y además a esto sumarle la crisis nacional, una macroeconomía totalmente desordenada, en crisis, con una inflación del 104% anual, con un banco central sin reservas, sin previsibilidad y seguridad jurídica. Lo cierto es que hacen que en Mendoza, por ejemplo, no se genere empleo desde hace más de 10 años.
Permitime te interrumpa un segundo, Luis, un segundito nada más sobre este punto. ¿Pudo haberlo evitado el gobierno de Suárez? ¿Pudo haber hecho que el impacto fuese menor hacia adentro de las fronteras de Mendoza esta discriminación de parte de la nación? E incluyo a Cornejo también.
En lo que tiene que ver con la discriminación, probablemente lo que yo hubiese hecho es iniciarle inmediatamente un juicio a la nación. Ajá. Como se le inició un juicio por el problema de la promoción industrial. Vos, sí, recordarás que Portezuelo del Viento viene por un juicio que le inicia la provincia de Mendoza por los perjuicios que nos ocasionó durante muchísimo tiempo la promoción industrial, y yo creo que hay que iniciar un juicio a la nación. Ahora, también es necesario decir que hay que hacer cosas puertas adentro. Por ejemplo, hay que bajar impuestos. Mendoza tiene que bajar impuestos. Yo te doy un ejemplo concreto. El Estado provincial recauda 8 mil millones de pesos el impuesto automotor. Es el equivalente al gasto de la política mendocina, es el equivalente al costo de la legislatura provincial, que sale 5.000 millones de pesos, y al costo de los consejos deliberantes, que salen entre 200 y 300 millones de pesos. Si vos bajás el costo de la política, si vos bajás los asesores, si vos bajás los secretarios, los choferes, los celulares que les estás otorgando a los funcionarios públicos, a más de 2.800 funcionarios públicos que les pagás el celular, vos podrías bajar hoy el impuesto inmobiliario. Vos podrías bajar hoy el impuesto inmobiliario, que es un impuesto importante, o el impuesto automotor. Mendoza recauda 15.000 millones de pesos en el impuesto automotor.
Claro, claro.
Es el equivalente a lo que nos sale hoy sostener al sistema penitenciario. Cada preso nos cuesta a todos los mendocinos 2.5 millones de pesos anuales. Y ahí es donde vos decís, también podés bajar el costo del sistema penitenciario, donde vos hoy tenés presos que comen mejor que chicos en las escuelas. Y esto es inaceptable. Y estas son las cosas que nosotros queremos corregir hacia el futuro.
Lo inaceptable, Luis, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand.
¿Qué tal?
Lo inaceptable, dos preguntas. ¿Lo inaceptable es que los presos coman mejor que los chicos, o que nadie se preocupe de que los chicos coman mejor? No bajar el nivel de los presos, sino subir, elevar el nivel de nutrición de los chicos. Esa una.
Por supuesto.
Y la otra, ¿el estancamiento está vinculado solamente a la macro para vos?
No. Yo por eso digo, hay múltiples factores. Primero, que tienen que comer mejor los chicos en las escuelas que los presos en las cárceles. Si nosotros creemos que los chicos son el futuro, verdaderamente tenemos que apostar. Lo ideal sería que los chicos coman en sus casas, pero en un contexto de crisis, con 41% de pobreza, con 6 de cada 10 chicos pobres, muchos chicos terminan comiendo en las escuelas. Y ahí es donde vos tenés que garantizar que coman bien. ¿Por qué? Porque una condición de educabilidad es que justamente el chico esté bien alimentado, porque de lo contrario no puede incorporar conceptos, no puede aprender. Entonces vos tenés que garantizar que hoy un chico coma mejor que un preso en la cárcel, y hoy un preso en la cárcel tiene un privilegio y come con un servicio de catering. Un chico come por el esfuerzo que hacen los celadores todos los días para hacerles de comer, y para que tengan un plato de comida caliente los mediodías.
¿Habías hecho el cálculo de lo que se invierte o se gasta por día en cada comida por cada preso, ¿sí? Más o menos.
Y mirá, se licitó el servicio de catering de los presos en 4.000 millones de pesos.
Ajá.
Y vos imaginate. Yo había hecho el cálculo de lo que nos sale sostener a los presos en Mendoza anualmente. 2.5 millones de pesos,
claro,
nos está costando aproximadamente cada preso en la provincia de Mendoza.
¿Cuándo tenemos? ¿4.000 presos más o menos?
Más de 5.700 presos. 5.800 presos. Ajá. Y vos fijate, yo mostraba una foto que es vergonzosa, en donde un lunes 17 de abril de este año, un chico en una escuela mendocina comía una tortilla de papa con repollo, que tiene apenas 425 calorías y 10 proteínas, y ese mismo día en la cárcel mendocina un preso comía una pata muslo con fideos tirabuzón, un huevo y pan, que tiene más de 1.115 calorías y más de 80 proteínas. El chico necesita por lo menos 30 proteínas,
claro,
necesita al menos el doble de calorías de acuerdo a los requerimientos nutricionales. Y estas son las cuestiones que nosotros creemos que tenemos que cambiar, porque tenemos que invertir las prioridades. Los presos, por ejemplo, tienen que trabajar en Mendoza, Marcelo.
Sí.
Los presos tienen que trabajar porque la ley los obliga a trabajar, y se les tiene que inhibir el celular. Tenemos que cortar las comunicaciones que tienen los presos con el exterior a través de los celulares, que les permiten seguir cometiendo delitos.
O sea, un preso tiene que trabajar para ganarse el sustento diario de su alimentación, por ejemplo.
Y pagarse la comida. Ajá. Por supuesto.
Luis, y todos estos planteos, formando parte de la coalición de gobierno de Cambia Mendoza, digo, más allá de que ahora vayas a una interna, ¿los hiciste en algún momento? ¿Tuviste eco? ¿Tuviste respuesta?
Jorge, yo soy el autor de la ley que elimina las salidas anticipadas a delincuentes violentos, lo que se conoció como la ley Petri. Antes los delincuentes los condenaban a 15 años y salían a los 8.
Está bien, pero a nivel nacional, pregunto acá, en la provincia.
Eso lo hice a nivel provincial, primero a nivel provincial.
Pero este planteo,
fue a nivel, lo de los inhibidores de señal, por ejemplo.
No, lo de la nutrición y el trabajo de los presos.
dame un segundo, Jorge. Sí. Lo de la inhibición de señal, sí, es una ley del 2008 que Mendoza fue pionera, donde se prohibió el uso de celulares y se estableció la colocación de inhibidores de señal. Se sancionó, pasaron 15 años, todavía no se cumple, y lo propuse a nivel nacional en el 2017 y también se aprobó. Entonces, claro, estos planteos...
Después volvió la pandemia y todo se volvió para atrás. Apareció la pandemia y se volvió para atrás.
Claro. Lo del trabajo de los presos está en la ley de ejecución de la pena, hay que cumplirlo.
Es muy impactante lo que decís en cuanto hablas de números. Uno supone que si lo estás diciendo, estás dispuesto a llevarlo adelante. Ahora, te va a llamar el peque fallado y te va a decir, Luis, si nosotros hacemos todo eso, desfinanciamos el Estado. No nos llega plata de la Nación y encima, si hacemos todo lo que están manifestando, quiebra el Estado.
No desfinanciamos el Estado. Eso decían, ¿sabes cuándo dijeron eso?
¿Cuándo?
Dijeron eso cuando propuse la ley para equiparar a las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza respecto de las personas con discapacidad que tenían obras sociales nacionales. En ese momento decían que quebraba los CER. Logramos que la ley se aprobara en el año 2011 y los CER no quebró.
¿Me das un minuto, Luis? Luis, mira, está muy interesante la charla. Estamos pasado, vamos al boletín. Dale. Queremos un par de preguntas para hacerte, además los oyentes también quieren participar. Danos un minutito, por favor, vamos
dale,
a...
Dale, perfecto.
Dale, gracias, muchas gracias. Retomamos la charla después del boletín, charla que habíamos interrumpido con Luis Petri, estaba muy interesante cuando nos encontró el momento de las noticias. Luis, ¿estás ahí?
Sí, claro que sí.
Bueno, perfecto, gracias por esperarnos.
No, por favor.
Estamos hablando del desfinanciamiento del Estado. Completemos un poco esa idea, porque un poco te chicaneamos
no,
con
no
esto.
Se trata, a ver. No se trata de desfinanciar al Estado, se trata de aliviarle al bolsillo a la gente, bajando la presión impositiva. Y por el otro lado, se trata de hacer más competitiva Mendoza para generar inversiones.
Ahora, han bajado impuestos. Bueno, ingresos brutos del 2016 en adelante. Más decís.
Ingresos brutos es uno de los impuestos más perversos que existen en la actualidad en todas las jurisdicciones provinciales, porque es un impuesto que penaliza la industrialización y necesitamos seguir bajándolo hasta su eliminación completa. Vos pensás que hoy representa unos 140 mil millones de pesos para la provincia en un presupuesto de 930 mil millones de pesos, e ingresos brutos e impuesto automotor representan 25 mil millones de pesos. Vos tenés que bajar impuestos provinciales por dos razones: para bajar la presión impositiva y aliviarle el bolsillo a la gente, donde el ajuste lo haga la política, y lo otro que necesitas es bajar la presión impositiva para generar inversiones, hacer Mendoza más competitiva y que se genere empleo, porque las inversiones van a llegar en aquellas provincias donde tengan menor carga tributaria, teniendo en cuenta que el país tiene una altísima carga impositiva. Tenemos más de 168 impuestos nacionales, provinciales y municipales, y tenemos la obligación de bajar impuestos en la provincia, porque la carga impositiva, la presión tributaria es altísima en el país y termina asfixiando a las pequeñas y medianas empresas. Y ahí Mendoza tiene que hacer punta.
Bien. ¿Seguís pensando que hay que modificar el ítem aula o eliminarlo? ¿Cuál es tu idea concreta?
No, precisa, ni la eliminación ni la justificación irrestricta. Yo creo que claramente hay que modificar el ítem aula. Hay que modificarlo para evitar las injusticias, para que no sea tomado como un castigo, sino como un estímulo. Hay que mantenerlo, porque es un sistema de control de ausentismo, en donde en muchos casos se plantean injusticias. Nosotros tuvimos un cabildo abierto por la educación el sábado pasado.
Sí.
Y muchos docentes nos planteaban, en muchos casos tenemos que ir enfermos a estudiar, a dar clases, con todo el peligro que eso supone para nosotros y para los chicos, por el temor a perder el ítem aula. Entonces creo que es necesario revisarlo en conjunto con los docentes. Si nosotros queremos mejorar la calidad educativa, Marcelo y Jorge, si nosotros queremos luchar contra la deserción escolar, hay un aliado que es insustituible, y no es el director general de escuelas, son los docentes en las escuelas con las manos llenas de tiza. Y por eso tenemos que revisarlos en conjunto con ellos para corregirlo y para que en definitiva sea visto como un verdadero estímulo.
Ahora, una cosa es el docente, otra el sindicato. El sindicato te va a decir que lo elimines, lisa y llanamente. 10 tipos te van a decir que lo elimines. ¿Cómo vas a hacer para romper esa lógica?
No es lo que nosotros pensamos. Sí. Nosotros pensamos en sostenerlo, pero con correcciones. Lo que no puede pasar, Marcelo, es que el eje de una política educativa sea el ítem aula. Es decir, nosotros tenemos que pensar que tenemos que mejorar la calidad educativa, que el ítem aula solamente es un sistema de control de ausentismo. Nosotros tenemos que, por ejemplo, preparar una educación para el trabajo, algo que hoy no sucede y que muchas veces es una de las causas por las cuales los chicos terminan desertando de la escuela, porque plantean de que no les sirve para nada, por ejemplo, el colegio secundario. Y ahí es donde nosotros decimos, esa educación para el trabajo, entre otras cosas, tiene que incorporar desde sala de 4 hasta 5 años, por ejemplo, el inglés obligatorio. ¿Por qué? Porque el inglés obligatorio, entre otras cosas, les da a los chicos terminados del secundario una rápida salida laboral, por ejemplo, en los servicios turísticos, en la gastronomía, en la hotelería, donde el requisito excluyente para tomarlo en una provincia que recibe mucho turismo es que sepan inglés.
Ahora, todo esto que estás diciendo, que parece de sentido común, es muy bueno. Alguna vez alguien lo ha dicho, me parece que vos lo has condensado y lo estás tirando todo como propuesta, pareciera todo muy interesante. Ahora, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se hace? Bueno, ¿dónde está el problema?
Porque se han hecho muchas cosas.
¿Cuál es el problema para colocar inglés obligatorio en la escuela y empezar desde la primaria?
Por eso yo digo que Mendoza está en pausa, por eso yo digo que hay que ponerle movimiento, hay que darle play, hay que hacer que las cosas sucedan. Yo te voy a poner un ejemplo. Hace 22 años que en Mendoza no se construye un solo dique. Potrerillo fue el último que se construyó, y San Juan ya construyó tres en ese mismo periodo, Tambolar, Punta Negra y Caracoles, y está proyectando otros dos más, y estamos en medio de una crisis.
Te van a pegar del gobierno como nos pegan a nosotros, diciendo, dale con los commodities de San Juan, con los commodities de Neuquén.
Pero tenemos nosotros que hacer que las cosas pasen en Mendoza, este es el punto.
Más complejo, te van a decir.
Luis. ¿Y sabes lo que falta? Falta visión estratégica y visión a largo plazo, porque un dique no se construye en 4 años. Entonces, falta una visión a largo plazo y políticas de Estado que trasciendan una gestión y que permitan la concreción de obras de infraestructura que generen empleo y que generen inversión, porque estas son las obras de gas, de cloaca, de agua, las obras de infraestructura vial, las obras de infraestructura hídrica, los acueductos, los diques, son los que en definitiva terminan generando, por un lado, inversión y por el otro lado generación de puestos de trabajo.
Ahora, Luis, pensemos a futuro. Ganás las PASO, sos el candidato de Cambio a Mendoza, ganás las elecciones generales, sos el nuevo gobernador de la provincia. ¿Querés encarar o Portezuelo o el Baquiano? ¿Cómo haces vos como gobernador para saltar las trabas o los obstáculos que pone, por ejemplo, La Pampa a través de Coirco?
Bueno, hay que ver cómo queda conformado el Coirco. Por ejemplo, nosotros entre 2015 y 2019 tuvimos un Coirco favorable a Mendoza.
Porque los gobiernos eran favorables.
Porque teníamos a Buenos Aires gobernado por Vidal, porque Neuquén siempre se comporta como oficialista, y si el gobierno nacional es de Juntos por el Cambio, vamos a tener mayoría en el Coirco y vamos a tener un presidente que en definitiva va a terminar laudando en favor de Mendoza.
Pero ya lo tenés a Cilioto. A Cilioto lo tenés seguro. Así que una barrera vas a tener. Pero
una de las cosas que tenemos que terminar, es con esta obstrucción que pone La Pampa, y además donde tenemos que hacer una contraofensiva. ¿Y cuál es la contraofensiva? Por ejemplo, entre otras cosas, reclamarle a La Pampa los recursos que le ha robado desde hace más de 20 años a la provincia de Mendoza por los nihuiles, porque se queda con regalías de los nihuiles, que son de los mendocinos, porque el salto de agua se produce en Mendoza y en definitiva no tienen ningún derecho a tener regalías, y hay que ir por esas regalías. Y yo presenté el proyecto en el Congreso de la Nación en noviembre del 2021. En diciembre el gobierno provincial le inició juicio, en octubre, perdón, del 2021, y en diciembre Rodolfo Suárez le inició a través de Fiscalía de Estado un juicio a La Pampa por las regalías de los nihuiles que indebidamente se quedan los pampeanos.
¿Hay alguna pregunta de los oyentes, Negrita? ¿Verdad?
Claro que sí. Hola, buen día, Luis. Por acá, a ver, ¿qué propuesta tiene para que OSEP funcione? Porque ningún prestador la recibe, y eso que los aportes de los afiliados aumentaron. Por otro lado, en el mismo mensaje, ¿qué hará para mejorar el sueldo de los docentes, uno de los sueldos más bajos en la nación? Y propuestas para retener a los médicos en la provincia porque se van a otras donde son mejores pagos.
Bueno, en el caso de la OSEP hay que reestructurarla, pero la reestructuración no puede ser recargando, por ejemplo, lo que paga el afiliado. OSEP tiene más de 3.000 empleados, donde 800 son administrativos. OSEP debería funcionar como una obra social nacional o como una prepaga, donde vos tenés que bajar la cantidad de personal administrativo que hoy cumple funciones y que eventualmente vos podrías relacionarte con tu obra social provincial, con la OSEP, como te relacionás con una prepaga a través de tu celular. Sin tanta burocracia, me parece que hay una sobrecarga de burocracia en los CEP que la hace extremadamente costosa, y ese costo lo termina pagando el afiliado.
Vos sabés que mientras estábamos charlando, Luis, me envía un oyente una declaración de octubre del 2021 de Cornejo. Ahí adelantaba, dice, vamos a demandar a la Nación por los 16.000 millones que no le dieron a Mendoza durante la pandemia.
Sí.
Algo que estabas planteando hace un ratito. ¿Por qué no se hacen estas cosas? Otra vez te lo pregunto.
Bueno, es lo que yo creo. Nosotros tenemos que plantear una relación inteligente con el gobierno nacional, cualquiera sea el gobierno. Una relación inteligente se basa en el diálogo. Ahora, cuando ese diálogo se rompe o cuando no se llega a un acuerdo, inmediatamente hay que iniciar juicio. Si nosotros hoy estamos discutiendo o tenemos 1.023 millones de dólares para la realización de una obra, es porque en su momento se le inició un juicio a la Nación por los efectos nocivos de la promoción industrial. De la misma manera, hay que iniciarle juicio a la Nación por todos los perjuicios que se le han ocasionado a Mendoza en el reparto de fondos. Mendoza es una de las provincias más discriminadas, discriminada por ley de coparticipación y discriminada por recursos extracoparticipables. Entonces, me parece que tenemos que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un planteo claro respecto de estos perjuicios que sufre la provincia de Mendoza para que haya una reparación. ¿Por qué? Porque Mendoza es una de las provincias, tiene el problema de las provincias del medio. Es la más chica dentro de las más grandes, sí, y las más grandes
dentro de las chicas. Sí,
exactamente.
En el peor de los lugares, muy muy incómodo.
Es el problema del hijo del medio. Y sí, a partir de tener el problema del hijo del medio, siempre termina perjudicada.
La última, sos de acordar en política, llegás al gobierno, ¿qué harías con el kirchnerismo más duro? Con el que habitualmente no se puede acordar nada.
Mirá, yo creo que si vos planteas políticas de Estado, claramente tenés que estar dispuesto a acordar porque tienen que trascender una gestión y tiene que haber un acuerdo político. La experiencia me indica que con el kirchnerismo no se puede acordar ni siquiera un cuarto intermedio en el Congreso de la Nación. Entonces, sí creo que hay una parte de un peronismo racional, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, con la cual se puede llegar a acordar políticas de Estado. Ahora, con el kirchnerismo la divisoria de aguas es tan grande, las visiones de país y de provincia son tan grandes, que es muy difícil acordar, lamentablemente.
Gracias, Luis, que tengas buen día, ¿eh? Fue un gusto hablar con vos, de verdad.
Un abrazo grande para ustedes.
Chau.
Extendimos la charla con el Luis Petri.